Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.
En la piscina lavé todos mis dolores y mis tristezas, y en la bicicleta vuelo persiguiendo mis sueños. Entonces la piscina ahogaba todo eso y como que me daba cuenta que yo podía lograr cosas, que yo estaba para hacer cosas, era decidirme a salir a hacerlas, a levantarme cada día a hacerlas, y a poquito, pues siempre ayudé a mi familia, de los médicos, de amigos. Yo le contaba la historia a personas y ya se interesaban por escucharme, ni no por llenarse de odio, sino que yo les, uy, no, claro, esos hijuetantas, pero a la vez, no, es que yo nado, entonces, uy, qué bacán, y como ya no le importaba tanto lo que me había sucedido, quién lo hizo, sino lo que estoy haciendo, y cómo hace para nadar, y no sé cuánto, y yo, no, y me nado tanto, y yo, ¿cuánto se nada? Y yo, no, pues mi entrenamiento dura 2 horas, y me hago como 3,000, 4,000 metros, y 4,000 metros, ¿y cómo hace? Y yo, uy, yo no sé, pero allá hace más me saca la leche, entonces... Y entonces, no, ¿y cuánto se hace 50 metros? Entonces ya me preocupaba, era por en cuánto me hacía los 50 metros, que me lo estoy haciendo en 2 minutos. Entonces yo, uy, no, para ganarme una medalla tengo que hacerlos como en menos de 1 minuto. Entonces, uy, a entrenar más duro para llegar allá. Entonces ya de preocuparme como los temas de la guerra, de que si ya está el proceso de paz, que si le van a dar un puesto político, que si le van a pagar no sé cuánto, que yo no sé qué, qué hizo, qué no hizo. Yo me... Y voy a perseguir en mis sueños, ya la guerra ya como que pasó ese momento en mi vida, ya estoy en otro mundo, que llevo la secuela, sí, que me quedaron las marcas para mostrarle al mundo, a todo el mundo, las nuevas generaciones, a todos, mientras tenga vida, voy a contarles y a mostrarles realmente lo que fue el conflicto armado colombiano y quiénes realmente los que nos causaron este daño, y seguramente cuando yo no exista lo va a hacer mi hijo también, contándole por allá a sus amigos o a sus hijos también. Mi papá, su abuelito, sufrió esto, y yo creo que esa historia va ahí, pero desde ahora les voy a mostrar con hechos y con cicatrices quiénes fueron y todas las esquirlas que tengo por ahí en mi piel.
Juan José Florián. Desde su infancia ha estado inmerso en el conflicto armado que ha vivido Colombia en las últimas décadas. Su familia vivía en el municipio de Granada, en el departamento del Meta, dedicados a las labores del campo. Juan José recuerda con agrado su infancia, pero siempre rodeado de la presencia de los diferentes grupos armados que estaban históricamente en esta zona del país y cómo eran los enfrentamientos con el ejército colombiano.
Y eso fue, yo nací en el 82, eso fue como 83, 84, y no sé qué, para qué tiempo nos trajeron a vivir acá a Granada, porque sé que después nos, pues según la historia que mamá nos cuenta, nosotros vivimos acá en Granada, y después mi mamá pues conoció a otro señor y se fueron a trabajar juntos y construyeron una finca por acá cerca de Granada Meta, y allá fue realmente, pues nuestra niñez fue allá, y parte de mi adolescencia fue en esa finca. Ya llegaron mis 3 hermanos menores, hasta el momento yo era pues el cuarto, y mi mamá, ¿cómo fue mi niñez? La verdad, fue muy bonita, porque fue alejada de muchas cosas. De alguna manera, pues el medio de la inocencia, ¿no? Porque fue en el campo, solo rodeado de gallinas, de reses, de perros, de los gatos, de todo ese tipo de cosas, muy alejado de los centros comerciales, de muchas cosas que hoy en día los jóvenes o los niños pueden disfrutar. En la ciudad eso, yo no tuve esa oportunidad de disfrutar eso, pero creo que algo que marcó mucho mi infancia fue el conflicto armado colombiano, que yo, aparte de estar rodeado de campo, de naturaleza, también estuve rodeado todo el tiempo del conflicto armado colombiano, porque donde fue mi niñez fue una región demasiado golpeada por el conflicto armado. Allí era normal ver al Alfar, era normal ver a los paramilitares, y lo más bonito era cuando aparecía el ejército. Yo creo que de ahí es donde nace esa inspiración por querer ser soldado, a pesar de los fuertes combates todo el tiempo. También vi como las FARC, que aunque a veces lo niegan y lo gritan y que no es así, vi como en la escuela donde estudiaba llegaban y sacaban a los pelados que eran mayores que nosotros, que ya tenían sobre los 13, 14 años, cómo se los llevaban. Los que vivimos eso sabemos que nos tocó vivirlo en carne propia, es así. Eso no es una mentira, no lo pueden tapar, aunque lo traten de tapar, no. No sé si afortunado o infortunadamente me dio la oportunidad también de vivir ese reclutamiento forzado. Sé que fueron muchos malos los jóvenes o niños que ellos se llevaron. Entonces, como que todo marchaba así, como decirlo, como entre bien y mal, ¿no? Porque estábamos en medio de las balas, entonces... Pero podíamos ir a la escuela y a veces no nos dejaban entrar a clase porque ellos montaban los retenes.
Al pasar los años, su hermano mayor ingresa al ejército y esto comienza a generar problemas en su casa con la guerrilla de las FARC. Juan José es reclutado a la edad de 16 años.
Mandé a ser parte del ejército y pues quien mandaba en ese momento por ahí, que sí, yo creo que nunca en la vida voy a olvidar el alias de ese señor, era un tal alias Caramaluca. Todo el mundo le teníamos mucho miedo porque era muy asesino. Llegó a mi casa y con las FARC, con el pretexto de que mi mamá le había dado un hijo al ejército, al Estado, tenía que darle un hijo a la causa, a la revolución. Entonces, aunque mi mamá le lloró mucho, le explicó y se le arrodilló, incluso el hombre en el primer momento quería matar a mi mamá, y el man como que no sé, como que ese día estaba de buen genio y entonces dijo que no, que él se llevaba a uno de nosotros, que se llevaba al mayor, y en ese momento pues el mayor era yo. Entonces me sacaron de mi casa, era como las 5 o 6 de la tarde llegó y entonces mi mamá, lo último de ese día, lo que recuerdo es que mi mamá me echó la bendición y yo arranqué con el señor porque no había opción de elegir, era lo que él decía y tenía que hacerlo. Y yo recuerdo tanto que me tuvieron con otros jóvenes que habían sacado de la escuela y otros pelados que ellos llevaban, nos tuvieron cerca de la vereda por ahí en una finca. Y de ahí nos encaminaron a la zona de extensión, pues que todo el mundo, mucha gente, bueno, de pronto los jóvenes hoy que están cumpliendo ahora los 18 años, los 20, de pronto no recuerdan mucho eso, pero los que tenemos un poquito de más de edad sí recordamos mucho esa historia de la zona de extensión donde la FARC se fortaleció demasiado. Y creo que fue donde se incrementaron, o sea, los reclutamientos y los secuestros. Entonces me llevaron para la zona de extensión, un campamento, y habíamos muchísimos jóvenes allá en preparación y en ese transbordo. Esto fue como en el 99, creo que, 99-2000.
Luego de un año, en múltiples campamentos de esta guerrilla, logra escapar.
Sí, yo fui reclutado, claro, yo fui reclutado y en una toma en Villarrica, Tolima, yo pues logré hacer lo que había planeado durante mucho tiempo. Yo tenía un sueño en mi vida, era ser soldado, y yo lo tenía que cumplir. Yo había esperado mucho tiempo para llegar a ser soldado y yo no iba a permitir pues que otro, con otra mentalidad, me iban a cambiar lo que yo había visto de niño. Muy poco he contado esta historia, y a veces algunos medios lo recalcan como exguerrillero, desmovilizado o... Y yo siempre, de hecho, y me gusta dejar eso muy claro, yo nunca fui guerrillero, ni lo quise ser, ni fui. Yo fui simplemente un joven víctima del reclutamiento forzado. Yo nunca quise ser guerrillero, lo que quise ser en mi vida fue soldado, y ese sueño lo cumplí. Y yo me salí en el 99, y ya finalizando como el año 99, eso como en noviembre, y ya me tienen bajo protección de bienestar familiar. Y pues yo, en algún momento yo quería volver a la casa, porque yo creo que es lo de todo, ¿no? Uno quiere volver a la casa con sus hermanos, pero yo no pude volver. Mi mamá tuvo que sacar a mis hermanos de la casa. Ellos tuvieron que estudiar internas en un colegio pues donde hubiera fuerza pública presente, que no corrían el riesgo que yo había corrido. Y ya cuando cumplí mis 18 años, cuando estaba cerca de cumplir mis 18 años, me alisté para cumplir mi sueño. Me fui a mi pueblo, a Puerto de Río. Como que yo no puedo volver acá, pero había un hermano, entonces hicieron un estudio de seguridad y sí podía ir a Puerto de Río. Entonces mi hermano me recibió y llegué allá y saqué mi cédula, y como saqué mi contraseña me presenté de una vez. Me fui de una vez, saqué mi contraseña el 6 de diciembre del 2000 y de una vez me presenté al distrito con la contraseña. De una vez dije, voy para mi ejército, porque era lo que yo había querido siempre de niño, y pues se hizo realidad ese sueño. Me fui a ser parte del ejército en el año 2000.
Luego de 11 años como soldado profesional, el 12 de julio del año 2011, ocurre algo que le cambia la vida para siempre.
Hasta el año 2002 que presté mi servicio militar y ya salí como soldado profesional, y en el 2011 pues fui alcanzado por un artefacto explosivo, por estos mismos señores de las FARC. No, yo estaba de vacaciones. Las FARC pues siempre siguieron persiguiendo a mi mamá por haber vendido. Mi mamá ya después de algunos años vendió la finca y pues siguió como la persecución, exigiendo que tenía que pagar cierto dinero por haber vendido la finca, que lógicamente no le íbamos a pagar, y les pareció fácil dejar un artefacto explosivo en la puerta de la casa, entre el jardín. Y yo lo moví, lo apreté, no sé qué hice, la verdad, esas cosas no las recuerdo, se borraron de mi mente. Solo sé que segundos sentí un golpe en mi pecho y ya cuando me traté de ver, ya mi cuerpo estaba destrozado, mis brazos, mis manos no estaban, estaban la piel, los huesos salidos y salía humo de mis brazos, la piel totalmente rasgada, al igualmente mi pierna. Yo no me vi ninguna de mis dos piernas. Meses después fue que me enteré que me había quedado una pierna. Yo la verdad no sabía, creí que estaba amputado las dos piernas. El dolor en el cuerpo, el dolor físico, pues ya en ese momento, pues el dolor físico, ya después en el hospital, no solo el físico, sino el psicológico también, de ver cómo estaba. Sufrí múltiples amputaciones, sufrí la amputación de mis brazos, yo quedé con amputación a la altura de mis codos, quedé con amputación de mi miembro inferior derecho, tengo una amputación transfemoral, perdí la visión de mi ojo derecho y quedé con una disminución auditiva, sufrí quemaduras de segundo y tercer grado en mi cuerpo, estuve en coma durante 12 días en una unidad de cuidados intensivos.
Juan José quedó partido en varios pedazos. La vida le cambió en un instante, quitándole hasta las ganas de vivir.
Yo me enojé muchísimo porque yo sentía que nadie hacía nada. Me decían que tranquilo, entonces usted no me va a tranquilizar. Entonces me enojé muchísimo, odiaba y les gritaba. Después le pedí a mi hermano que me acabara de matar, que yo no quería vivir. Mi mamá toda la vida tuvo una escopetica en la finca y la tenía en la casa. Y yo cuando estaba en el piso yo me acordé. Yo después de ver que la gente no hacía nada y que yo sentía que estaba como agonizando, como que las fuerzas estaban acabando, yo le dije a mi hermano que le dije, saque la escopeta que está entre el colchón y pégame un tiro en la cabeza, hermano, pégame un tiro en la cabeza que ya no quiero vivir así. Ya empezó a sentir el dolor físico, dolía muchísimo los vasos, empezó ese dolor y como el desespero de sentir que ya no podía hacer nada y que la gente gritaba, todo el mundo gritaba. Entonces mi hermano me decía que no le pidiera eso. Creo que él me sobaba la cabeza, no sé qué pasó porque la verdad pasaron muchas cosas ahí. Son muy poquitas las como las que tengo así. Son como eso es como le dijera yo, se pasan por mi mente, pasan como pantallazos, por decirlo así. Pasa como esta imagen de esto, pero otra se borra, viene otra. Eran muchas cosas que pasaban ahí. Después de eso, no sé qué momento, sé que la policía llegó, me recogieron y me llevaron al hospital. También recuerdo, no sé en qué momento me subieron, porque ni siquiera llegó una ambulancia, llegó fue el carro de la policía.
Luego de 12 días en coma, Juan José despierta y se da cuenta de su estado. Quemaduras de segundo y tercer grado, amputación de sus brazos a la altura de los codos, amputación de su pierna derecha, perdió la visión de su ojo derecho y quedó con disminución auditiva.
No, Julio, no tan consciente, la verdad, muchos de los efectos de los medicamentos no, yo todo el momento estuve dopado, entonces no había como mucha parte donde estuviera como tan consciente, solo algunos pensamientos es de lo peor, ¿no? Me quiero morir, ya no sirvo para nada, y yo creo que es de los pensamientos de toda persona que en un momento enfrenta algo difícil de la vida, ¿no? Siempre, nunca pensamos en lo positivo, nunca vemos, uy, que joder, pucha, perdí eso, me pasó eso, pero ¿qué puedo hacer con esto? No. Siempre es lo peor y buscamos lo más fácil. Pues en mi caso yo busqué lo más fácil, el renunciar, ¿no? Como las personas en las empresas cuando les exigen, que dicen que prefieren renunciar al trabajo, o en la universidad cuando el profesor llega muy exigente, o aplazo la universidad porque realmente no le he puesto ganas. Ah, no, es que el profesor no te va a montar. Entonces la más fácil es uno salir corriendo, renunciar. Entonces ese era también mi pensamiento. Yo no quiero vivir, yo ya no sirvo para nada. Y además pues que voy a quedar todo destrozado, lleno de cicatrices, ¿quién me va a querer así? Porque pues uno también se preocupa por esa parte, ¿no? La estética, ¿no? Sí, tengo 28 años, entonces todos esos pensamientos y ahí estuve, yo estuve bajo pues control de medicamentos mucho tiempo, con psiquiatras, con psicólogos todo el tiempo, con medicamentos. Yo el peor diciembre, ya llegó diciembre y el peor diciembre para mí fue ese del año 2011, pues aparte de las cirugías que me tuvieron que hacer y escuchar un pólvora era lo peor para mí todavía. Yo no digo que me afecte, pero sí ya he aprendido a manejarlo eso.
Poco a poco inicia su proceso de rehabilitación, donde Juan José encuentra en el deporte un escape. La natación se convirtió en una terapia y en su nueva obsesión. Es como si el agua le ayudara a lavar las heridas que le ha dejado el conflicto.
Ya de alguna manera empiezo como a vivir otra vida diferente, como a buscar qué puedo hacer con lo poco que me quedó, como a querer hacer cosas, como aceptar la vida, aceptar las nuevas oportunidades y empiezo a trabajar como a aceptar mis prótesis, a de alguna manera dejar el odio a un lado, a dejar tanto rencor, como a buscar de a cómo perdonar, y pues no solamente a los que me hicieron daño, sino a mí también, por haberme maltratado tanto, por haberme odiado como había quedado. Entonces empiezo como de a poquito a hacer todos estos cambios. Eso no es que eso fue hoy me levanté como la canción esa que es de lo más feliz, no, hoy me levanté sí, con una nueva visión de vida, como venga, como con dudas, pero dudas más positivas, como venga, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esto? ¿Qué voy a hacer hoy? E intentar hacer cosas y como que sí las voy a hacer. Entonces así fue de a poquito van entrando cosas a mi vida, va llegando el deporte, ya me voy convirtiendo en nadador, o bueno, en un aficionado de la piscina, a tirar allá, a golpearme con las corcheras. Es volver, es hacer cosas con lo poco que tienen. Y el momento lleno de muchas dudas, pero cuando empiezo a intentarlo me doy de cuenta que pues que uno, mire, es que Julio, uno, para uno alcanzar los sueños, el único que necesita es estar vivo. De resto, uno no necesita más. Usted esté vivo y tiene todo. Lo tiene todo. Y vaya, hágalo, intente hacerlo. Que es difícil, sí, pero intente. Entonces yo cuando salté a la piscina, que si tragué agua, tragué. Literalmente digo la palabra, porque yo tragué agua. Eso se me agua por la nariz, por los oídos. Pero yo empecé a golpearme en la piscina y a motivarme. Claro, empezamos a usar lo que yo tengo. O sea, es que no tengo más, no tengo por qué pedir más. Entonces, no, que si yo tuviera la mano, podría ir más rápido, pero ya no está. Entonces es lo que tengo. Y así empecé, aprendí a después a saltar desde el partidor. Me paré en ese partidor y eso me llenaba de miedo. Entonces ahí es donde como que uno empieza a entender que realmente el miedo es como la discapacidad más grande que tenemos los seres humanos. Entonces me paraba en el partidor y qué miedo, yo no, profe, salte, y saltaba y ¡paz! Me pegaba esas quemadas. Yo llegaba a mi casa, ¿sabe qué hacía? Cuando llegaba a mi casa, empezar a buscar videos cómo saltar del partidor, y en eso me ponía a ver videos de este loco de Michael Phelps, salidas tan maravillosas, y yo uy, y mírelas, y ya llegaba así más miedo, y empecé a hasta que yo entonces que me hacía 2 minutos a los cuestión de semana, ya me estaba haciendo 1:30, y entonces ya empecé a los de mi categoría, ya empecé a recortarles, y a los días, cuando un buen día en un chequeo con el profesor me hice 1 minuto y todo el mundo, uy, es 1 minuto, y este man estaba volando, y yo claro, el tema es una salida perfecta, así es que tiene que hacerlas todas, y yo listo, y empecé a hacerlas hasta que llegué a hacerme como 52 segundos en los 50 metros, entonces eso fue de mucho, entonces ya no había tiempo para pues como para pensar en el odio, en lo que no había, sino había tiempo para aprovechar lo que tenga. Entonces ya mi vida se la pasaba, era mi mente era ocupada de cómo iba a mejorar cada día, que era Juan José contra Juan José, que ya no, como quedé, no, que no sé cuánto, no, venga, aprovecho lo que tengo, y ya desde ahí empecé como a sacar todos esos pensamientos. Yo digo que ese era un propósito, cuando encontré mi propósito para vivir realmente, puedo desconectarme, en el momento, ¿cuál era mi propósito? Pararme en un podio, quería ser medallista, yo quería ganar una medalla de oro, yo nunca fui deportista, yo de niño, pues lo que le contaba de niño, mis juegos fueron allá, poco jugábamos fútbol, entonces eso nunca estuvo en mi vida, y ya después de ese cambio, claro, yo quiero ganarme una medalla, más que yo escuchaba que ganar medallas de oro, que el récord nacional, y todo ese tema, y entonces yo también quiero hacerlo, y bueno, pues empecé a llenarme de envidia, pero envidia de la bonita, de la buena. En 2013 fui a Estados Unidos a un Open de natación en Minneapolis, Minnesota, de la Universidad de Minnesota, y estoy compitiendo, ya me gané. Fue la primera vez que me paré en podio, fue mi primer medalla de oro, y pues ya llegué. Sí, claro, ya llegué, pero crecido, pero no crecido en decir que viéndome más que los demás, sino crecido en mí mismo, y, o sea, espiritualmente, con berraquera, con más coraje, y yo sí puedo, y voy a ganarle aquí también, ¿no? Ya eso vengo es a nadar, porque uno entrenando es que se mejora. Entonces, yo nadé tanto que alcancé a tener las segundas mejores marcas aquí a nivel nacional de mi categoría. Casi 4 o 5 años nadé con Fuerzas Armadas. Hasta el 2017 nadé con Fuerzas Armadas. Tuve la oportunidad de estar en Brasil. Ahí también fui podio allá.
Juan José ha ganado 12 medallas de oro en competencias nacionales e internacionales en estilo mariposa, su especialidad. Luego de 4 años sumergido en la natación, quiso comenzar a practicar ciclismo y en medio de las dificultades buscó adaptar su sencilla bicicleta junto a ornamentadores del barrio, pasando por diseñadores de prótesis hasta ingenieros de las fuerzas militares para poder lograr adaptarla a sus necesidades. Y ahora cuenta con adaptaciones de carbono en el timón que le sirve para apoyar los muñones, un sistema de cambios eléctrico que mete con la boca, un freno a la altura de la rodilla que le permite frenar solo.
Ha sido muy difícil, la verdad, las modificaciones, sufrí muchísimo. Yo creo que el primer año me la pasé haciendo modificaciones, arme, desarme, quite cosas, invierta dinero, saque de un lado, busque pues, cómo hacerlo. Artesanal, sí, artesanal, con soldadores de ahí del barrio, de un señor, yo iba y lo decía y se interesaban por soldar ahí el pedazo de varilla y ponérmela, y yo intentaba salir, así empecé a perseguir ese sueño hasta que fui y cada vez iba mejorando cositas, entonces a mí me invitaban a la Fuerza Aérea ahí en Madrid para hablar con los soldados, sobre todo en diciembre, que las personas tienden a deprimirse porque están lejos de la familia, porque sí, buscan toda la excusa pues para estar aburridos. Entonces a mí me invitaban a hablar con ellos, con los soldados allá. Entonces una vez me contaron que ellos eran expertos en materiales compuestos, entonces yo le dije a la teniente que me ayudara a hablar con el coronel y me dijo, listo, ¿qué necesita? Y le dije, no, mi coronel, así me hacen las modificaciones. Y me dijo, hágale. Y yo fui y yo hice unas diapositivas como pude en el computador, y le llevé, no tenía ni la bicicleta, tenía una bicicletica ahí normalita, sin patrocinio, sin nada. Yo le dije, mi coronel, necesito hacer esto, y el coronel me escuchó. Y mi hermano, la verdad es que nosotros no tenemos experiencia en eso, pero vamos a hacerlo, eso nosotros vamos a hacerlo. Somos expertos en aerodinámica, en aeronáutica, y somos expertos en materiales compuestos. Aquí tenemos un equipo de trabajo y todo ese equipo de todo eso, y pues eso es algo diferente y no sé qué, y qué bacano hacer un trabajo social bonito con usted. Y yo me llené y dije, güey, pucha, qué raquera. Y yo dije, no, yo no tengo bicicleta, ¿dónde vas a utilizar buena bicicleta? Con un pedazo de bicicleta que tenía, un alambre, como dice la gente, yo con ese pedazo de alambre, yo no, pero con eso, no importa. Yo ya me he hecho clasificar, no, es mejor si me ha ido como a los perros de misa. Eso es como si ir a una Fórmula 1 y usted ir a correr en un tractor. Ahí en la salida, mejor dicho, bueno, no importa, hay que mejorar. Y ya empezamos a trabajar como en el prototipo de manubrio, y ya empiezo a conocer a más personas y la gente verme en las carreteras, en los medios de comunicación, por ahí, como que la gente, oiga, ven, yo sé cómo monta con una sola pierna, y venga a pegar en una entrevista, y yo, hágale. Sí, sí, señor, y yo, ¿no? Y pues mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos, y ya, eso es lo que hago. Yo, pues uno sin saber que eso era la mejor ventana que podía tener yo, entonces ahí empiezo así como eso, y a seguir trabajando, pedaleando, haciendo kilómetros, orientándome por ahí de algunas personas. Como que me encuentro un amigo y me dice, ven, no, un coronel amigo, y me dice, venga, ya pues el Mochomán, y la gente, Mochomán, y roba el Mochomán, por ahí el cuento del Mochomán. Y entonces mi amigo me dijo, yo tengo un amigo en una bicicletería, reunámonos con ellos y hagamos una rodada, y cobramos. Y yo, pues la gente que va a querer rodar conmigo, mi coronel, y si quiere yo me encargo de eso. Y le digo, bueno, mi coronel, y sí, habló con el señor de una bicicletería en Norte de Bogotá, don Giovanni Huitrago, nos reunimos, su esposa, sus amigos, y dijeron, vamos a hacer una rodada, sin saber cómo la inventaron, la rodada con Mochomán. Y vamos a recoger plata para comprar la bicicleta. Y sí, señor. Y eso ya empezó a unirse en muchas personas. Y ahí reuní. El señor de la bicicletería me regaló el marco. Y con lo que reunimos, compramos el grupo, compramos ruedas. Armé mi bicicleta. Y bueno, ya tenemos la bicicleta. Y seguimos entrenando. Y pues ya las modificamos de la Fuerza Aérea. Y ya al siguiente año, pues ya necesité otra bicicleta para la pista. Y hicimos otra rodada. Fueron más personas esta vez. Compré la bicicleta. Me compré mi bicicleta. Ya tengo la bicicleta de pista. Y después conocí a un señor de una empresa ahí de Chía. Y el señor me donó una bicicleta de contrarreloj. Entonces ahí estamos en el proceso. Esa es la que nos ha demorado un poquito más para adaptarla por la posición. Entonces ha sido como un poquito más complejo. Hasta llegar ahorita al 2021, un salto largo. Y convertirme en campeón nacional en contrarreloj y ruta. Y pues no llegué a Tokio, y hicieron falta algunos puntos, se metieron muchas cosas ahí, faltó trabajar más también.
Hoy es campeón nacional de ruta, ha representado a Colombia en Copas del Mundo de Italia y Bélgica, y pedalea hasta con lo que no tiene, para lograr llegar a unos Juegos Paralímpicos.
Mis sueños, bueno, llegar a unos Juegos Olímpicos. Quiero trabajar para llegar, quiero seguir intentándolo, y también tengo ahí para llegar a un Ironman, Ultra Ironman, pero también pues terminar mi universidad, está haciendo psicología, la tengo aplazada, seguir viendo crecer a mi hijo hasta donde la vida me lo permite, de no quejarme mucho en la casa, para que ellos no vivan creyendo que la vida es difícil, sino que es bonita y que hay que trabajar, y seguirme disfrutando la vida, realmente disfrutar mucho la vida y seguir haciendo amigos y trabajar en equipo.
Hoy es una persona funcional, donde escribe solo, come solo, maneja su teléfono móvil mejor que muchos y hasta maneja su propio carro. Ahora Mochomán, como es conocido en las carreteras, entrena entre 3 a 5 horas diarias, pedaleando con el alma, cada día inspirando a más personas y a demostrar que a pesar de las adversidades, siempre hay un motivo para levantarse todos los días.
Y era que en el batallón a mí me decían cuarto de pollo, porque quedé un cuarto. Imagínense que esté narrando el Tour de Francia y digan, cuarto de pollo va ganando, no sé qué, eso queda mal, ¿no? Mejor Mochomán y Mochomán. Entonces, y ahí llegó el Mochomán, y pues, porque ya existe en Ironman y todos estos manes ahí, entonces faltaba el Mochomán, muchos que sí tiene Colombia. Entonces ahí arranca esa locura del Mochomán, entonces la gente, no, que Mochomán, y ya, entonces la gente, ¡ay, Mochomán! Y yo, ¡ven, adiós! No, yo creo que lo que pasa es que le falta tener un propósito para vivir, pero es un propósito grande realmente, y que uno siempre tiene que ir un poquito más allá, y que uno hay que verle a la vida siempre las cosas difíciles. Todo mundo, todas las personas tenemos cosas difíciles, entonces lo que tienen que hacer es aprovechar lo que tienen para que trabajen por esos sueños que tienen. Tienen la vida, que es lo más importante, tienen sus manos, sus piernas, y poder estar vivo yo creo que es la razón más grande por uno ser feliz. Entonces aprovechen lo que tienen y dejen de estar desperdiciando, luego mirando o quedándose en el problema, sino búsquele la solución. Si usted sabe que puede llegar tarde al trabajo y lo van a regañar, pues madrugue un poquito más. Entonces creo que yo creería que casi todo en la vida tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte, pero el resto casi que todo tendría solución. Es uno esforzarse un poquito más, es un poquito más para lograr sacar las cosas adelante.
El de Mochomán es su familia, y seguir demostrando que el perdón y la reconciliación son posibles para lograr una paz en el país y algún día levantar una medalla olímpica.
Si usted quiere ser feliz, hay que pasar primero por eso, hay que pasar primero por el odio, después perdonar, dejar por el rencor a un lado y unirse a hacer las cosas. Entonces, si uno no lo deja ahí, usted todo el tiempo va a vivir lleno de odio. Si las personas no perdonan realmente de corazón, pues es muy difícil. Creo que es la mejor puerta a la felicidad, es el perdón. Pues uno tiene que reconciliarse también, pues, con uno. Primero con uno. Como yo les decía, yo me odié, me critiqué por cómo iba a quedar, pero creo que pues, cuando se acepta y se reconcilia, es algo bonito. Y después hay que incluir a los otros también, que... sin rencor, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de sentarme con algunos desmovilizados a charlar y ya como verlos desde la parte humana, yo los veo y seguramente eso también me lo da la psicología y empezar a verlo más como desde la parte humana, no desde su creencia ya que tiene en su cabeza. Y es la forma de crecer todo, yo creo que como país, como familia, es reconciliarnos todos. Si no, vamos a seguir en lo que estamos viviendo, unos creyendo que uno es el bueno, otro creyendo que el otro es, y que aquel porque usó tal bandera, porque aquel, entonces vamos a seguir haciendo y tenemos que entender que somos seres humanos, que todos tenemos sueños y que todos queremos lo mejor para que seamos un mejor país, la verdad.
Historias del conflicto armado en Colombia. Investigación y realización, Julio César Casas Castro.